Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo que tenemos esta mañana de poder exaltar y glorificar su nombre. Amén. Y amén, cantamos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero invitarte a que podamos orar en esta mañana para que Dios sea glorificado enormemente por medio de la predicación de su palabra y nuestros corazones sean alimentados. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, por su fidelidad tan grande a nuestras vidas. Dios, no merecemos el privilegio de adorarte, de exaltarte, levantar nuestras voces y nuestras manos a ti. No merecemos, Señor, el hecho de reunirnos, Señor, para aprender de ti, Señor, conocerte más, Señor. No merecemos absolutamente nada, pero en tu infinita bondad y misericordia, Señor, estamos aquí hoy, Señor, pidiéndote, rogándote, Padre, que uses tu palabra para transformar, Señor, nuestras vidas, que nos alimentes profundamente, Señor, como tú lo has dicho, eres el pan de vida, Señor. Y nosotros queremos alimentarnos, Señor, con tu palabra. Ayúdenos a ver con claridad, Señor, ayúdenos a entender, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sea sumergido en la profundidad de quién eres tú, Señor, y podamos con esa claridad de mente y corazón, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, que nuestros oídos, Señor, puedan escuchar tu dulce voz y nosotros, en obediencia, podamos ir a ti, Señor. Oro, Señor, por este tiempo en tu palabra, honrándote a ti, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero invitarles a ir a Hebreos capítulo 10. Iniciamos nuestro estudio en el capítulo 10, estamos muy pronto a terminar este hermoso capítulo, así que vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y vamos a estar en los primeros 10 versículos del capítulo 10 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Eh? Versículo 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Amén. Esa es la palabra preciosa de nuestro Señor. Así que, como sabes, esta carta está dirigida a una iglesia que está luchando con dejar a Cristo. Posiblemente está siendo perseguida por su fe, está siendo la iglesia oprimida por levantar a Cristo, y los vemos sufriendo, pero constantemente hemos aprendido a lo largo del estudio de la Carta a los Hebreos cómo el autor de la carta enfatiza la suficiencia, la superioridad, el valor elevado que tiene la obra de Cristo por encima de cualquier cosa, y compara, ¿no?, la obra de Cristo con el Antiguo Testamento para que nosotros podamos ver, como una audiencia lectora posterior, la suficiencia, la superioridad de Jesucristo en su obra, en la muerte en la cruz, y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Algo que quiero recordarte es que esta carta estaba siendo leída por completo en la congregación. Así que cuando Ellos están leyendo lo que nosotros conocemos como el capítulo 10, que estos capítulos y versículos son puestos posteriormente para una ayuda para nosotros aprenderlos de memoria. Pero cuando ellos están escuchando el capítulo 10, ellos tienen presente los primeros 9 versículos, los primeros 9 capítulos que ya hemos estudiado. Así que permite hacerte un pequeño resumen de estos principios que el autor ha enfatizado en su carta, que nos ayuda a entender por qué él sigue con el énfasis de la sangre de Jesucristo o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en Hebreos 1, versículo 1-3, tú podrás encontrar que el autor está diciéndonos que hay una mejor revelación, una revelación superior, incluso dice mucho mayor y superior a los ángeles. En Hebreos 3:4 enfatiza que Moisés, que Jesús es un mejor Moisés, que nos lidera a un mejor reposo. En el capítulo 5 y 7, el autor nos dice que Jesús es un mejor sumo sacerdote, un mejor pacto, con mejores herencias. Y en Hebreos 8:9 hemos visto que el autor enfatiza que Jesús es un mejor sacrificio en comparación a los sacrificios del antiguo pacto. Por lo tanto, en Hebreos 10 él va a hacer una conclusión, todavía no llegaremos a esa conclusión, pero en sí todo el capítulo 10 está enfatizando que Jesús tiene una mejor y más duradera posesión. Por eso cuando él introduce el capítulo 11, que empieza a hablar de los héroes de la fe, nos recuerda que ellos estaban viendo hacia el futuro. Nos recuerda que ellos estaban teniendo una esperanza viva, futura, cuando la ciudad de Dios sea revelada. Entonces, eso es lo que ellos están, con lo que están lidiando en este momento, con la suficiencia de Jesucristo, no solo como una revelación elevada, no solamente como un mejor sumo sacerdote, como un mejor Moisés, que nos lidera a un mejor reposo, sino que nos está llevando a una mejor y más duradera posesión. Así que él está enfatizando la suficiencia de Cristo. Por supuesto, no solamente les ha instruido, también les ha advertido. La carta de Hebreos es una carta de advertencia para aquellos que quieren salir del Señor. Y en Hebreos 2:1 les está llamando a su audiencia a prestar más atención a lo que ha sido escrito. Es decir, es un llamado claramente a regresar a las Escrituras para entender lo que está dicho sobre el Evangelio, lo que está dicho ahí sobre la suficiencia de Cristo Jesús. En Hebreos 3:1 los insta a considerar a Jesús. Pon tu mirada en el Señor, observa a Jesús, considera al Señor Jesucristo. Les advierte en Hebreos 3:12 de no tener un corazón lleno de incredulidad. ¿Se recuerdan? No tengan un corazón lleno de incredulidad como los tuvieron sus antepasados en el desierto. Escucha la voz de Dios, no ignores la voz de Dios. En Hebreos 4:12 los anima a mantenerse firme en la fe. Los exhorta a madurar y discernir en el capítulo 5 y en el capítulo 6 les advierte de no continuar por el camino en el que iban, sino realmente aferrarse al Señor Jesucristo como el medio que tenemos para entrar a la presencia del Señor. Como un ancla firme, dice, el Señor ha traspasado el velo y nos ha llevado hasta la presencia del Señor. Recordemos que este es un pastor que está amorosamente animando, exhortando, llamando a su congregación a poner su mirada en la suficiencia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él les muestra la superioridad de Cristo, la majestad de Cristo, pero también les muestra el peligro de rechazar al Señor, el peligro de jugar con regresar a algo que aparentemente fuera seguro para ellos. Y en este sentido creo yo que ninguno de nosotros está en esa misma lucha. Al menos creo que ninguno de nosotros está luchando con regresar al judaísmo. Pero posiblemente hoy tú y yo nos vemos tentados a querer dejar al Señor por nuestra comodidad y nuestro propio placer. Es una tentación que tú y yo quizás tenemos hoy, o con la que hemos luchado. Estamos tentados a querer dejar al Señor y el Evangelio por algo más cómodo, algo más placentero para nosotros. Quizás luchamos con levantarnos temprano el domingo para venir a la iglesia, para servir. Y pensamos, quizás si fuera la tarde el servicio fuera mucho mejor. Y vendría con más ánimo, pero estoy seguro que si el servicio fuera en la tarde, la misma excusa dirías. Mejor en la mañana, si estamos más fresquitos para escuchar la palabra de Dios. Luchamos con la comodidad. Somos tentados con querer dejar al Señor y su palabra y su evangelio por algún tipo de alivio temporal, lo que cure nuestra crisis más rápidamente. Esa siempre va a ser nuestra mejor opción, lo que más rápido o lo más práctico. ¿Recuerdas que decíamos la tentación de la realidad práctica? Lo que es más rápido para esta crisis, para esta situación. Queremos el alivio temporal, queremos un escape temporal, en lugar de simplemente sumergirnos, someternos a lo que Dios ha permitido para nuestra vida y crecer en medio de la crisis, glorificando y honrando al Señor. También somos tentados por querer resolver en nuestra propia fuerza. Y podríamos seguir examinando las áreas en las que somos tentados. Somos tentados con áreas de confort, de poder, de identidad, de valor, aquello que me hace sentir amado, aquello que me hace sentir distinguido. Estamos luchando constantemente con eso. Y si eres un creyente sincero, dirás amén. Solemos luchar con estas cosas, con áreas de inseguridad, con áreas de temor, de incertidumbre, de dudas. Y aunque no estamos luchando en este contexto por regresar al judaísmo, quizás estamos luchando con regresar a cierto tipo de comodidad. Generalmente queremos regresar al lugar donde nosotros creemos tenemos control sobre las circunstancias y las situaciones. Para mí, el autor de los Hebreos es un autor muy inteligente. Por supuesto, hay áreas muy complejas en Hebreos, pero es muy inteligente. Vamos a ver una estructura. Este es un tipo quiasmo. Y la idea de un quiasmo es que es un uso que hacen los autores para que nosotros podamos ver el énfasis quizás de una sección, el énfasis de un libro. Y ahorita quiero mostrarte el énfasis rápidamente porque nos va a ayudar a entender lo que el autor está haciendo en los siguientes versículos. Notaremos, si leemos cuidadosamente el texto, de que el autor en Hebreos 8:8, él abre con una cita de Jeremías 31 y cierra esa porción de las Escrituras con Hebreos 10:16, usando nuevamente Jeremías 31. Este es un indicativo de que el autor quiere que nosotros sigamos esta progresión quiástica para llegar al punto central de esa porción. Y verás que enfatiza todo lo que él ha venido diciendo hasta este momento. En Hebreos 8:3 y 9:1, él empieza a usar el argumento de primero, ¿no? Lo primero, que era anticuado, que ha sido sustituido, pero notarás que él vuelve a usar este argumento en Hebreos 10:9, cuando él dice lo primero, que quita lo primero para establecer lo segundo. En Hebreos 9:9 usa la palabra símbolo y relaciona que este símbolo no puede cumplir lo que la sangre de Cristo sí puede cumplir. Y notamos un patrón similar cuando leemos Hebreos 10:1, que la sombra, refiriéndose a todos los rudimentos del Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, no pueden quitar lo que Cristo hace a la perfección. Y por eso nos deja un gran margen en el centro, que particularmente yo lo ubico en Hebreos 9:28, donde se enfatiza la suficiencia de Jesucristo para el perdón de los pecados. El autor nos está diciendo, de todas maneras, ¿no?, de manera estructurada, nos está diciendo que lo que necesita el hombre hoy es a Jesucristo, que lo que necesita la sociedad es a Jesucristo. No hay otra forma de que el hombre pueda encontrar paz con Dios, comunión con Dios, si no es por medio de la obra sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él es quien nos garantiza nuestra limpieza y el perdón de nuestros pecados. Con esto en mente, quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué el autor está tan empeñado en enfatizar la suficiencia de Cristo? En principio, hermanos, permíteme responder esta pregunta diciéndote, somos lentos para aprender, somos tardos de oído. Nos cuesta emprender las cosas más elementales y simples del cristianismo. También pienso que, en cierta forma, luchamos de manera orgullosa en autosuficiencia y por eso es necesario que se nos recuerde la necesidad que tenemos del Evangelio y de Jesucristo. Por supuesto, debemos pensar en el fracaso del Edén, el pecado en el jardín del Edén. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, para tener paz con Dios, para deleitarse en Dios, para disfrutar de Él. Lo que el pecado trajo al hombre fue que el hombre no pudo continuar teniendo esa comunión con Dios, ese deleite con Dios, esa paz con Dios, y no pudo disfrutar a Dios de la misma manera en como se disfrutaba antes del pecado. El pecado, y por el pecado, el hombre perdió todo, y el hombre no puede recuperarse de esa pérdida, no en sus propias fuerzas, no a su manera. Es imposible que el hombre pueda recuperar lo que perdió, el mismo hombre en el huerto del Edén. Entonces, Si es imposible para nosotros, la pregunta que el autor implícitamente está respondiendo para nosotros es, ¿quién sí puede recuperar lo que perdimos? ¿Quién sí puede llevarnos a la plena comunión con Dios? ¿Quién sí puede darnos la paz que el mundo no puede darnos o nosotros mismos no podemos proveer por nosotros mismos? ¿Quién sí puede llevarnos a la plena comunión con Dios? Al deleite con Dios, al descanso con Dios, al disfrute de Dios. Y Él nos ha dicho constantemente que las Escrituras están gritando a una sola voz que un camino existe. Y ese es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. El autor nos ha dicho que la ley no puede, que los sacrificios no pueden ofrecer esa plena comunión, ese pleno disfrute, ese pleno deleite en el Señor, pero Jesucristo sí. Y me fascina, en cierta manera, la forma en cómo el autor de Hebreos usa el Antiguo Testamento para decirnos que este no es su mensaje personal. La ley y los sacrificios no pueden devolvernos a esa plena comunión. Veremos en los primeros cuatro versículos del capítulo 10 que el autor a la carta de los Hebreos continúa con su argumento de que Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario es lo que tú y yo necesitamos. El autor de Hebreos llama al sistema ceremonial una sombra. Veamos entonces Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Es esa diferencia entre sombra y realidad. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, te dice el texto. Nota el énfasis en la forma en cómo escribe, está siendo sumamente enfático. No puede hacernos perfectos a los que se acercan de esta manera, con estos medios, con los sacrificios. No pueden hacernos perfectos. Entonces, en el argumento del autor de Hebreos le dice, es imposible que aunque queriendo de manera piadosa, honesta, regresar a los sacrificios, estos no pueden en sí mismos porque solamente son sombras que apuntan a una realidad superior. Él está diciéndonos que el sistema ceremonial es una sombra, es decir, todas las ceremonias, todas las fiestas, todos los ritos, todos los sacrificios, todas las fiestas simplemente eran sombra que anticipan a alguien superior, a alguien mejor. La sombra apuntaba a lo verdadero. Esa es la diferencia que el autor hace entre sombra y realidad. La sombra apunta a lo verdadero, es decir, lo primero estaba anunciando a lo segundo. Puedes ver el argumento del escritor cuando él dice en Hebreos 8:7, Hebreos 8:13, 9:1 y otros textos más, que él habla de que hay un primer pacto en referencia a un segundo pacto. Miras ese mismo argumento en Hebreos 9:8 cuando dice hay un primer tabernáculo en referencia a un segundo, es decir, a uno mejor y superior. En Hebreos 8:7 nos dice que los sacrificios han dado paso a lo segundo. Cuando él usa la palabra segundo, está diciéndonos que lo posterior es mejor y superior, anticipa, y lo primero anticipa y apunta a lo segundo, pero una vez que lo segundo ha llegado, los creyentes no deben volver a lo primero. Esta es esa forma de lógica simple que está usando el autor, de decir, si lo perfecto ya llegó, aquello que lo primero, o sea, ceremonias, fiestas, eventos del Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto, todo esto apuntando a lo mejor y lo mejor ya vino, no tiene razón de ser de que el creyente regrese a este ritualismo religioso cuando lo que puede es descansar y aferrarse a la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 10:9, el autor concluye diciendo, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Entenderemos esto más en su contexto, pero este es el principio, está usando este principio. Lo primero es sustituido por lo segundo. Lo primero fue quitado para que se establezca lo segundo. Está diciendo, entonces regresará a lo primero no tiene razón de ser. Necesitas aferrarte a lo segundo. Es su forma de decir Cristo es superior a lo primero que fue estipulado, porque la razón de lo primero era apuntar a lo segundo, que es Cristo Jesús. Es decir, podrías regresar a los sacrificios e intentar disciplinadamente con todas tus fuerzas ofrecer sacrificios día a día, y nunca serías limpio y nunca sería suficiente. Y eso es lo que el autor está enfatizando en estos primeros cuatro versículos. La ley es solo sombra, nunca pueden por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfecto a nadie. Tú lees Hebreos 7:11, encontrarás el mismo principio: no pueden. Hebreos 7:18-19, no pueden. Hebreos 7:28, no pueden. Hebreos 9:9, no pueden. Este énfasis de no pueden es muy claro y muy simple, de que lo primero no puede hacer lo que lo segundo ha hecho en perfección. La ley nos enseña a relacionarnos con el Dios Todopoderoso, con el Dios Santo. Nos muestra la manera en que debemos vivir, la manera en que podemos acercarnos al Señor. Nos enseña como un tutor, como un maestro, la necesidad que tenemos de Cristo. Porque la ley está apuntando hacia la perfección. Es un estándar perfecto, dado por un Dios Santo. Y cuando nosotros queremos alcanzar ese estándar, bajo la ley nos dice que no podemos hacerlo. Pero al mismo tiempo nos empuja, nos anuncia, nos señala a aquel que sí fue capaz de hacerlo y cumplirlo en perfección. La ley es buena, es perfecta, es santa, nos muestra a Cristo, pero también nos revela nuestra insuficiencia. No podemos alcanzar la perfección de Dios, no por medio de la ley misma. La ley estaba ahí simplemente enfatizando la necesidad que tenemos de Jesucristo. Tienes que ver lo enfático en el lenguaje, que nunca la ley ni los sacrificios podrían hacernos limpios. Es imposible que el hombre pueda alcanzar, aunque continuamente con estos sacrificios, pueda alcanzar el perdón completo. Por lo tanto, cada hombre y mujer, a lo largo de la historia de la redención, ha tenido que confiar en aquel que sí podía, en aquel que podría llevar nuestro pecado e eliminarlo por completo. La ley tenía el propósito de trabajar en la santidad del pueblo. Pero la ley nunca le dio al pueblo justificación. Porque el que da la justificación es la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Notemos rápidamente el argumento en el versículo 2. De otra manera, él hace una pregunta: ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Lo que está diciendo en este verso es que nuevamente está enfatizando que los sacrificios no pueden purificar por completo a un pecador. La repetición constante de los sacrificios solo muestra la necesidad de un sacrificio mejor y superior. Por eso él vuelve a hacer la pregunta, para que sus lectores y por ende nosotros podamos entender que hay una necesidad implícita dentro de la perpetuidad de los sacrificios, es decir, la continua repetición de los sacrificios muestra el pecado de la sociedad, muestra el pecado de la nación, pero anticipa y muestra la necesidad de un sacrificio, como el autor dice, de una vez y para siempre, nos hizo perfectos al Padre. Está anticipando la necesidad. Es decir, si la perfección se lograra realmente por medio de los sacrificios, entonces los sacrificios hubieran cesado. Pero no cesaron. Año tras año, constantemente se repetían, al menos hablando del día de la expiación. Pero a diario se tenía que presentar ofrendas de paz. Si los sacrificios en el antiguo pacto hubiesen funcionado para la redención completa y total, no habría necesidad de repetición, no habría necesidad incluso de Cristo. Y eso debes entenderlo. Porque si los sacrificios bajo el antiguo pacto eran suficientes para que tú y yo pudiéramos encontrar comunión con el Padre, deleitarnos con el Padre de manera plena y completa o total, la muerte de Cristo no es necesaria. Por eso Él dice, lo primero ha sido sustituido por lo segundo. Porque lo segundo es una obra mucho mejor, mayor y perfecta. Mira lo que dice en el versículo 3. Pero esos sacrificios, en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. El autor no puede ser más claro con nosotros de que estos sacrificios constantemente están revelando nuestra condición. Es decir, el autor de la Carta de los Hebreos, examinando el Antiguo Testamento, le dice a su audiencia que quiere regresar al judaísmo, de que simplemente una forma de entender la suficiencia de Cristo es que los sacrificios constantes en el Antiguo Pacto están mostrando el pecado del pueblo. Es decir, año tras año tenía que presentarse una ofrenda de expiación a nivel nacional. Y él está diciendo que año tras año esta demostración en el día de la expiación les recordaba que incluso lo que Dios había provisto para ellos en sacrificios, holocaustos y ofrendas no lidiaba por completo con el pecado. Les anunciaba su condición pecaminosa, pero también anticipaba aquel que sí podría lidiar con el pecado. Los sacrificios bajo el antiguo pacto no podían hacer lo que Cristo hizo, y por eso enfáticamente dice en el versículo 4, a manera de conclusión de los primeros 4 versículos, porque es, dice, imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Siguen mostrándoles el argumento de la superioridad de Cristo. El autor de los Hebreos nos está diciendo que los sacrificios, no está diciendo que los sacrificios fueron un error, no está diciendo que no eran la voluntad de Dios. Debemos recordar que el sistema del sacerdocio y los sacrificios fue instituido por Dios. Pero el punto del autor de los Hebreos es que toda esta institución por Dios está diseñada para apuntar a aquel que sí podía quitar los pecados del hombre de manera perfecta y plena. La repetición nos enseña la necesidad de lo mejor y lo mayor. Nos enseña que el hombre no podía lidiar con el pecado. Nos enseña que la ley y las ceremonias no eran suficientes. Por eso anticipa todo el Antiguo Testamento la venida de aquel que sí puede lidiar con el pecado a la perfección. Entonces vemos aquí que la ley y los sacrificios eran un recordatorio de que se necesitaba algo mejor y superior, a alguien mejor para lidiar con el problema del pecado. Será el entendimiento, al menos, que el autor de Hebreos nos recalca, el entendimiento general del pueblo, que estos sacrificios simplemente estaban anunciando la necesidad de un sacrificio perfecto, porque no tenían la capacidad de lidiar con el pecado. Entonces, el autor enfatiza la incapacidad de la ley, la incapacidad de los sacrificios. Entonces, si la ley y los sacrificios son incapaces de darnos la plena comunión con Dios, son incapaces de darnos el perdón completo y total de los pecados, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿quién sí puede? Si la ley y los sacrificios no pueden, ¿qué hacemos? ¿Quién sí puede lidiar con el pecado? Y eso que el autor ha enfatizado en todos estos capítulos, de que uno sí puede lidiar con el pecado de manera perfecta y completa. Si la ley y los sacrificios no pudieran limpiarnos de nuestros pecados, ¿qué nos queda por hacer? Honestamente, estamos con manos atadas. Nosotros, tú y yo, no tenemos nada que hacer. Incluso si nos metiéramos a hacer sacrificios nuevamente. ¿Por qué? Porque no pueden lidiar con el pecado. Simplemente estaban anunciando a aquel que sí podía lidiar con el pecado. ¿Qué nos queda por hacer? Hermanos, por la gracia de Dios no estamos a merced de un Dios déspota. No estamos a merced de un Dios tiránico. Estamos sirviendo a un Dios misericordioso. Porque la Escritura dice, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, corríamos lejos de Dios, amando las cosas de este mundo, odiando las cosas de Dios, en su gracia y misericordia, Dios ha provisto el camino de regreso al Padre por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el autor está diciéndote, regresar a esto no tiene sentido, es ilógico, es antinatural para un creyente regresar a aquello que no funciona. Más bien deberíamos aferrarnos completamente a la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, confiar plenamente en lo que Dios está haciendo, aunque las circunstancias son críticas, difíciles. El consejo del autor de la Carta de los Hebreos es decirnos, aférrate con todo tu corazón al Señor, porque ese es el camino. El autor de Hebreos, en Hebreos 10, 5 al 10, va a responder lo que nos hemos preguntado, ¿quién sí puede? ¿Quién sí puede resolver el problema del hombre? Y el autor de los Hebreos hace dos cosas en estos seis versículos. En el versículo 5 al versículo 7, él hace una citación del Antiguo Testamento. Estás citando el Salmo 40, versículo 6 y versículo 7. Y en el versículo 8 al versículo 9, lo que él hace es su interpretación. Él explica la cita que acaba de hacer. Entonces, para nosotros poder entender mejor este texto, vamos a iniciar no por el orden que está escrito, sino con explicación del autor para poder entender por qué el autor está citando el Salmo 40 y cómo esto puede ayudarnos a ver la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario, como el sacrificio definitivo, como aquel que sí puede lidiar con el pecado, limpiarnos de nuestra maldad y darnos completa redención. Y su conclusión está en el versículo 10. Este es el clímax de este pasaje, diciéndonos, Cristo una vez y para siempre se ofreció, y por medio de ese sacrificio, obedeciendo la voluntad del Padre, Él nos ha dado vida eterna, vida en abundancia, redención total y completa, nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero veamos lo que Él hace entonces, versículo 8. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello tú te has complacido. Y nota que, entre paréntesis, nos dice, los cuales se ofrecen según la ley. Él continúa argumentando entre lo primero y lo segundo. Y le está regresando a aquello que representa lo primero para decirnos que ha sido desplazado por lo segundo. El autor de Hebreos parece enfatizar que Dios no estaba completamente satisfecho. ¿Ok? Eso es muy importante para entender. Dios, pero tú dices, ¿pero cómo es posible que esta aparente contradicción en las Escrituras, que se nos cita que sacrificio y ofrenda Dios no quiere, cuando hemos aprendido en el Antiguo Testamento que Él instauró los sacrificios y la ofrenda? Y lo que el autor está interpretando de las Escrituras antiguas es que este sistema en sí mismo no cumplía las demandas exigentes, completas y totales de Dios. Era simplemente la forma de cubrir el pecado mientras llegaba lo perfecto reflejado en Jesucristo. Y por eso nos dice, los cuales se ofrecen según la ley. Es lo primero, no lo segundo. Parece que el autor quiere enfatizar que Dios no estaba completamente, plenamente satisfecho con los sacrificios. Es decir, tenían un carácter provisional. No era perpetuo. Tenían un carácter provisional en lugar de ser de carácter permanente, puesto que no expiaban completamente, verdaderamente, el pecado. Ya nos lo dijo en Romanos 10:4, no quita el pecado. La sangre no quita completamente el pecado. Tenía una función bajo el sistema antiguo, bajo el sistema de ceremonias. Sí, cubría el pecado, pero no lo erradicaba por completo. Y él dice, todo este sistema enfatiza que Dios no estaba plenamente satisfecho. Pero hubo un sacrificio en el que Dios estuvo completamente satisfecho. Y es la obra perfecta de Cristo Jesús. Y puesto que este primero no expiaba verdaderamente y finalmente el pecado, es decir, se espera que anticipa un sacrificio mejor y mayor, ya que Dios no estaba plenamente complacido con este tipo de sacrificio. No es contradictorio, nos está diciendo lo grande y magnífico es el Dios santo que adoramos. Es un Dios santo, santo, santo. Y nos está diciendo que Él provisionó este sistema de sacrificios para que apuntara al sacrificio perfecto en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Quizás la pregunta en tu mente ahorita, ¿por qué Dios no estaba plenamente complacido? Ahora piensa en esto por un segundo. Los sacrificios eran sacrificios de animales que, aunque la ley exigía que fueran perfectos, esa perfección era externa. ¿Sí? Ahora, era un animal que era sacrificado en contra de su voluntad. Ningún becerro, oveja dijo, yo me ofrezco por este pueblo pecador. Ninguno de ellos. El sistema estaba diseñado para que anticipara la verdadera ofrenda. Y el Señor dice, no estoy plenamente satisfecho con esto porque es un animal que externamente está bien. Tenían que seguir la ley. Era un animal perfecto en ese sentido. Pero era un animal bajo un mundo caído. No se ofrecía a sí mismo. Esa perfección de ese animal simplemente apuntaba a la perfección de Jesucristo. Es decir, siempre el sacrificio estaba apuntando tipológicamente al cumplimiento de aquel que sería perfecto en todo. Los animales no se ofrecieron a ellos mismos para expiar el pecado. La obediencia de ese animal no era plena. Los animales no se ofrecieron a sí mismos. Por eso dice Dios, no estoy plenamente satisfecho con ese sacrificio. Y por eso el versículo 9. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué está haciendo el autor de los Hebreos? Está enfatizando que Jesucristo en su encarnación. Por eso el autor de Hebreos inicia diciendo, por lo cual en el versículo 5, al entrar Cristo en el mundo, en su encarnación, al hacerse hombre, vino a este mundo no a ofrecer sacrificios de animales, sino dice a ofrecerse a él mismo. En lugar de estos sacrificios, en lugar de nosotros. Entonces dijo, versículo 9, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios para Jesús entonces consistía en que Él mismo fuera la ofrenda. Él era el sumo sacerdote, pero Él mismo era la ofrenda de ese sacrificio. Y por eso la cita, el Salmo 40, sufre algunas modificaciones en manos del autor de Hebreos, que no cambia el sentido del texto, pero si tú pones Salmo 40, versículos 6 y 7, y pones Hebreos a la par, van a haber ciertas modificaciones, porque lo que el autor de Hebreos está haciendo con la cita de Salmo 40 es enfatizar el cumplimiento de estas promesas en Jesucristo y amplificarlas. Por eso el cambio entre el Salmo 40 es entre oídos, orejas o cuerpo. Y está diciendo Jesucristo, siguiendo el plan del Padre, se ofreció a sí mismo en lugar de nosotros. Por eso es superior al sacrificio de los animales, que tenía una pureza exterior, pero Cristo es puro y perfecto, sin pecado. El animal se sometía a la voluntad de los sumos sacerdotes, pero Jesucristo se ofreció a él a sí mismo, a la voluntad del Padre. Por eso dice, la sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Y Dios, al ver la obediencia perfecta de Jesucristo, en su sangre perfecta, en su obra perfecta, entregándose a Él mismo como sacrificio, una vez y para siempre, hizo perfectos a todos los que creen en Él. Y Dios está completamente satisfecho. No tienes idea y quizás la dificultad de poder expresarte lo que significa que Dios está completamente y plenamente satisfecho por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solo piensa ahora por un momento en lo arrogante que solemos ser cuando queremos hacer nuestra propia voluntad o cuando queremos alcanzar la perfección por nuestros propios medios, o cuando queremos alcanzar la comunión con Dios por nuestra propia fuerza. Dios ha estado plenamente satisfecho en una cosa, y es la vida y obra del Señor Jesucristo. Y no estará satisfecho con nosotros a menos que nosotros vivamos nuestra vida basado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cualquier obra moral, legal que podamos hacer es una ofrenda al Señor, una afrenta al Señor. Porque jamás tu vida, si pudieras vivir en perfecta moralidad, llenará el estándar de perfección que Cristo sí hizo en la cruz del Calvario. Por eso debemos vivir con una gratitud de corazón. Lo que la ley no hizo, lo que los sacrificios no hicieron, lo primero no hizo, Jesucristo lo hizo plenamente en la cruz del Calvario. Por eso el autor concluye en el versículo 9, y lo veremos un poco más adelante, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Me imagino en una audiencia, quizás llorando por la situación que están enfrentando. Quizás muchos de ellos habían perdido amigos, familia, hermanos en la fe por la persecución a la que estaban enfrentándose. Quizás ese día habían llegado a la iglesia, a la congregación, simplemente a renunciar a todo. Y al escuchar lo que Cristo ha hecho en sus vidas, aquellos creyentes conmovidos con esta verdad se arrodillarían ante esta gran palabra y dirían: Señor, ¿pero qué estoy pensando hacer? Si tú lo has dado todo y has hecho todo, y Dios está complacido con tu vida, nos aferraremos a tu voluntad, así como Cristo hizo tu voluntad. Veamos ahora cómo el autor de Hebreos llegó a esta conclusión. Lo haremos un poco rápido, pero antes quiero contarte un pequeño anécdota. Ustedes saben, no soy de contar anécdotas, pero me pareció relevante en este punto. En cierta ocasión estábamos en nuestro comedor, en la casa, comiendo con nuestros hijos. De repente surgió una conversación entre ellos acerca de las prédicas que son difíciles de entender. Y estaban hablando de eso, ¿no? Hay prédicas que son difíciles de comprender. No sé si era una piedra que me estaban tirando a mí. Entonces, yo solo escuchaba, ¿no? Mi hija, creo yo, que entendió esta manera de esa forma, creo yo, para, no sé, no hacerme sentir mal a mí, dice: papi, a mí también me cuesta entender a John MacArthur. Mi hijo, que está en la conversación, dice: por eso... ¿por eso qué? Él hace una pregunta después de eso, mi esposa le pregunta: ¿pero por qué decís por eso? Y entonces le hace la pregunta a mi hija: ¿alguna vez John MacArthur te ha invitado a comer? Y mi hija dice: no, por eso. ¿Cuál era el punto? Creo yo que tenía un buen punto. Después mi esposa le dice: pero que hay prédicas difíciles, estás diciendo que tendríamos que invitar a comer a toda la iglesia. Sí. Pero eso sería difícil y costoso, dice mi esposa a mi hijo. No, mejor que ellos nos inviten a nosotros, dice. Pero meditando en esta conversación, dándole vueltas, tenía un punto que creo que es válido mencionar. No, a veces el problema no es tanto intelectual. A veces creo que el problema es más de comunión, ¿sí? Entre más comunión tenemos entre nosotros, mucho más fácil va a ser entender muchas cosas, ¿no? Y creo yo que el texto que tenemos aquí es algo complejo, pero pienso que la relación tan estrecha entre el pastor y su congregación, y por supuesto esta congregación estaba empapada del Antiguo Testamento, hizo mucho más fácil entender cómo el autor usó el Salmo 40 para llegar a estas dos conclusiones. Entonces vamos a ver rápidamente algunas cosas. El Salmo 40, que es la cita que vemos en los versículos 5, 6 y 7, en el Salmo 40, el autor de Hebreos está usando un Salmo davídico. Y en este Salmo, David está haciendo una plegaria. Está rogando, es un Salmo de lamento. En el que David está pidiéndole al Señor que lo rescate de los enemigos. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿Qué está haciendo Salmos 17, creo yo que es la cita exacta, o la cita de, que hace el autor de Hebreos? ¿Qué está haciendo en su propio contexto? Y parece que la función de los versos 6 y 8 en el Salmo tienen la función de ayudarnos a entender su uso y las conclusiones del autor. La reflexión de David en el Salmo 40 nos habla de aquel que se deleita plenamente y completamente en hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Es aquel que se complace, que se deleita en cumplir la voluntad de Dios. David parece que lo que está diciéndonos, él no está negando los sacrificios. Él no está diciendo, eso es absurdo, eso es ridículo hacer sacrificio. Él está diciendo, tú no quieres sacrificios, tú quieres nuestro corazón completo. Y la función que tiene en el Salmo, precisamente, es que David no va a limitarse a ofrecer sacrificios, sino que él dice, yo me entrego plenamente a hacer y cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, el autor de los Hebreos está viendo el uso que está haciendo David de este Salmo para decir lo mismo o enfatizar, ¿no?, el punto de que Jesucristo está cumpliendo plenamente y completamente la voluntad de Dios. Entonces parece que David no se quiere limitar a dar sacrificios y ofrendas al Señor, y adicional a eso, él se entrega por completo como un sacrificio al Señor. Es decir, él se está comprometiendo plenamente a hacer la voluntad de Dios de todo corazón. En este sentido, el autor parece argumentar, ya la ley y sus sacrificios no pueden perfeccionar a nadie. No pueden limpiar, no pueden perdonar plenamente. Entonces Jesús vino al mundo, es decir, se encarnó, no para ofrecer sacrificios que no pueden limpiar, sino para ofrecerse a sí mismo de manera voluntaria para cumplir la voluntad de Dios completamente y plenamente, ofreciéndose a Él mismo de todo corazón. La obediencia de Cristo entonces cumple la voluntad del Padre. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesús, a través de su obediencia y ofrenda como sacrificio, logró lo que tú y yo no podríamos lograr. El autor de Hebreos está usando Salmo para enfatizar el hecho de que Jesucristo está cumpliendo la voluntad perfecta del Padre. Lo que la ley y los sacrificios no pudieron lograr, Jesucristo lo hizo plenamente. La cita hecha por el autor en la carta de Hebreos enfatiza concretamente que esa es la voluntad de Dios. Y que Jesucristo, al entender la voluntad de Dios, se somete plenamente a esa voluntad y la persigue de todo corazón. Él está enfatizando la superioridad de los sacrificios. Está diciendo que Jesucristo está cumpliendo la voluntad del Padre. Esta cita entonces concretamente enfatiza que esa era la voluntad de Dios. Que Jesús diera su cuerpo completo, total, en sacrificio. Básicamente nos está recordando esa entrega total y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos recuerda Isaías 53:10, cuando dice, pero quiso el Señor. Y aquí esta palabra puede también traducirse como un deleite profundo. Dios se deleitó en quebrantarlo. Dios se deleitó en someterlo a padecimiento. Y otra traducción, Isaías 53:10, dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Entonces el autor de Hebreos reflexiona en el Salmo 40 para decirnos que ese era el plan de Dios. Pero que en ese plan vemos que Jesucristo, como el sacrificio perfecto, se ofrece a sí mismo para perseguir la voluntad del Padre. El autor en Hebreos 10:6 nos dice que eso es lo que está expresando el uso de esta cita. Esto no significa que el autor de Hebreos tiene un rechazo a los sacrificios, en absoluto, o no quiere los sacrificios. Es un sentido de expresión en el que te realza la obediencia sincera y de corazón. Si tú lo comparas con los animales que eran ofrecidos bajo el antiguo pacto, ningún animal podría expresar obediencia sincera de corazón. Y por eso él dice, Jesucristo es una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, porque él se apega a la voluntad del Padre de manera perfecta, con una obediencia perfecta. Ahora, cuando lees los profetas, mayores y menores, encontrarás un uso, una expresión similar a lo que el autor usa, ¿no? Cuando dice sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello tú te has complacido. Eso no significa que tampoco los profetas menores y mayores que usan estas palabras están en desacuerdo con los sacrificios. No significa que esto es contradictorio a la voluntad de Dios. Dios mismo instituyó estos sacrificios. Pero el énfasis de la frase radica en la obediencia de corazón con todo el corazón. No es una obediencia a medias. Por eso entiendes esto cuando lees Isaías 1, que dice, ¿qué es para mí la abundancia de esos sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. ¿Y se está negando Dios a sí mismo diciendo, ya no quiero los sacrificios? No, está diciendo que los sacrificios que están entregando su pueblo no son de corazón. Por tanto, no están siguiendo ni persiguiendo su voluntad. En comparación de aquel que se ofrece a sí mismo en obediencia perfecta y plena al Señor. Versículo 12 de Isaías 1, cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios, no traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta frase alude a una adoración fría y muerta. Externamente parece adoración, pero internamente no lo es. Jesús mismo, citando a Isaías en Mateo 15, dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Tal vez está haciendo énfasis en que tales ofrendas, sin obediencia, sin consagración, no tienen sentido. Hermanos, los rituales religiosos sin un cambio de corazón no sirven, no honran, no glorifican a Dios. Pero lo que está diciendo en comparación de Cristo es que lo que Cristo hizo, lo hizo en plena obediencia para satisfacer las demandas de Dios. Los rituales religiosos sin un cambio de corazón no sirven ante Dios. Esa es una buena forma de reflexionar acerca de nuestras propias acciones, acerca de nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto en nuestra vida solo estamos sacrificando en lugar de vivir una vida de obediencia plena y completa a Dios? Entonces, el énfasis del autor de Hebreos, usando el Salmo 40, es decirnos que la ofrenda que Cristo hace en la cruz del Calvario es una ofrenda que sigue la voluntad de Dios, que era el plan de Dios, y que Jesucristo obedientemente se somete a esa voluntad. Una implicación adicional es que si los sacrificios no eran suficientes, Jesucristo no vendría a este mundo a ofrecer sacrificios de animales, sino que Él se ofrecería a sí mismo. Pero hay algo más que me gustaría explorar con ustedes acerca de qué enseña el uso del Salmo 40 de parte del autor de Hebreos. El Salmo 40 parece ser un reflejo de al menos dos textos. Podrían ser muchos más, pero permíteme reducir este tiempo en solo dos textos. Número uno, en 2 Samuel 15, que cuando David escribe el Salmo 40 diciendo, en los rollos se escribe de mí, él podría estar pensando en las promesas que Dios le ha hecho a David sobre el rey futuro que vendrá de su linaje, ¿ok? Y si tú lees la interpretación de Hechos 2 sobre los pasajes davídicos, podemos entender que este era un tipo de comprensión inicial que tenían los escritores antiguos, al menos David, que él dice, el apóstol Pedro, predicando de que David sabía de que esto era acerca del futuro y acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando David escribe, él puede estar haciendo una reflexión acerca de 2 Samuel, capítulo 7, donde Dios le dice que en su casa se sentará en el trono alguien de su descendencia. Entonces, David podía estar escribiendo el Salmo 40, pensando no solamente en él, pero pensando en aquel que cumpliría perfectamente la voluntad del Padre. Pero también pienso que el Salmo 40 tiene un reflejo Primera de Samuel 15. Así que si rápidamente puedes ir a Samuel 15, Primera Samuel 15, tocaré algunos textos, pero te animo a leer todo el capítulo para que entiendas por qué creería que el autor de Hebreos está siguiendo esta progresión de textos. Cita el Salmo 40, pero el Salmo 40 parece tener una meditación de dos textos al menos, Primera Samuel 15 y Segunda de Samuel 7. En Primera de Samuel 15, si has leído la historia, la narración nos cuenta de que el rey Saúl es ungido como rey. Pero en el Samuel, en Primera Samuel 15 se le da una misión. En resumen, Saúl no cumple plenamente, completamente, las demandas de Dios. Escucha lo que Dios le manda hacer y él termina haciendo lo que él quiere, ¿no? Le dijo que matara a todos los animales, que no quedara nada vivo. Sin embargo, por temor, dice la Escritura en 1 Samuel 15, al pueblo guardó lo mejor del rebaño del reino para ofrecerlo al Señor. Un sacrificio fallido con un rey fallido. Por eso es importante que entendamos lo que el profeta le dice en 1 Samuel 15, 22. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Es confrontado por el profeta. El Señor le dice a su profeta, ve y dile que ha defraudado mi nombre, no me ha honrado y que voy a quitarlo. Entonces va el profeta Samuel a exhortar a Saúl y le dicen en 1 Samuel 15, 22, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Yendo un poco más abajo, en el versículo 26 de 1 Samuel 15, dice, pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey de Israel. Versículo 28, entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro. ¿Qué dice el texto? A uno que es mejor que tú. Entonces, parece que el autor de los Hebreos está viendo este cambio que está haciendo la narrativa, cumpliéndose en David, y David viéndolo cumplirse en el futuro rey y Mesías, que es el Señor Jesucristo. En el capítulo 16, Saúl es ungido como rey por su pecado y su desobediencia. En el capítulo 16, perdón, David es ungido como rey. Cuando tú unes el Salmo 40 en su en el lugar donde está, en el primer libro del Salterio, entenderás que los primeros 42 libros de los capítulos de los Salmos expresan esta persecución de Saúl sobre David. Entonces, creo que el autor de los Hebreos, de manera tipológica, está diciéndonos que el Salmo 40 se cumple perfectamente en Jesucristo. Plenamente en Jesucristo. Como aquel que sigue la voluntad de Dios. Pero también creo que el Salmo 40, usado por Hebreos en Hebreos 10, el autor de Hebreos en Hebreos 10, nos dice que la audiencia debe entender tipológicamente, ¿no? De que el Señor, así como quitó a un rey y puso a uno mejor, él también, por medio del sacrificio de Cristo, quitó lo anterior y puso algo mejor. Un rey fallido, con un sacrificio fallido, con un rey que apunta al rey davídico. Y él le dice, esa progresión lógica, así como un cambio de uno peor a uno mejor, de uno que no satisface las demandas a uno que sí, te ha hecho un cambio, Dios ha puesto, ha quitado lo primero y ha establecido lo segundo, porque es mejor. Lo que es cierto en David, tipológicamente, es cierto en Cristo, pero elevado a la perfección. Porque Jesucristo es un mejor David y un mejor rey. Entonces, en 1 Samuel tienes a un rey que no obedece plenamente la voluntad de Dios, que es removido. Y cuando Hebreos usa el Salmo, está diciendo, hubo un rey que cumplió al pie de la letra la voluntad del Padre. Está diciéndonos que así como Dios sustituye a Saúl por uno mejor, así también ha quitado los sacrificios del viejo pacto para poner los sacrificios del nuevo pacto. Y por eso su conclusión en Hebreos 10:9, Él quita lo primero para establecer lo segundo, elevando la superioridad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, en la obra de Jesucristo tenemos un sacrificio mucho mejor. Y haríamos bien, iglesia, amados hermanos, en aferrarnos a ese sacrificio perfecto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. La ofrenda de Jesús, de sí mismo, señala el inicio de una nueva era, con un nuevo pacto, con un mejor mediador. La ofrenda de Jesús fue completa, efectiva, garantizando nuestra salvación eterna, nuestra santificación completa. Hermanos, aquellos que han creído en Cristo Jesús, Dios ya no nos mira como culpables ni contaminados, sino como puros y limpios debido a la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y por eso el clímax de este pasaje, por esa voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad del Padre. De poner a Cristo en la cruz y cargar nuestros pecados en la cruz. Por esa voluntad, por ese deleite, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. El alivio, el descanso, la alegría, el gozo, la plenitud de paz que ofrece este texto es incalculable, indescriptible. Que lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario es perfecto. Cumple la voluntad del Padre plenamente. Es un mejor sacrificio en comparación de los sacrificios del Antiguo Testamento. Mediante esa ofrenda, que es la voluntad del Padre, aplastarlo en nuestro lugar. Una vez para siempre, nos ha ofrecido redención eterna. Permíteme terminar citando al autor de Hebreos, en Hebreos 10, 19 al 22. Debido a esto, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, no por los machos cabríos, versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ese rey davídico prometido en 2 Samuel 7, que dice el texto, versículo 22, eso es tu trabajo y mi trabajo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón, que dice, purificado. Porque ha sido purificado, limpiado, santificado por la sangre perfecta de Cristo Jesús. Acerquémonos, iglesia, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acércate al Señor. El camino que el Señor ha abierto para nosotros por medio de su sacrificio perfecto no se compara a lo que estaba establecido anteriormente. Lo primero ha sido sustituido por lo segundo, que es mejor y más duradero, más eficiente y más perfecto. Acerquémonos al Señor por medio de la obra de Cristo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por su amor y su misericordia. Cuánta verdad, Señor, hay en tu palabra, en estos textos, Señor. Porque es por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que nosotros, Señor, podemos hoy acercarnos plenamente, confiadamente, Señor. Lo que las ofrendas del Antiguo Pacto, lo que los sacrificios bajo el Antiguo Pacto no pudieron hacer plenamente para nosotros, en Cristo, es posible.
nuestro exilio de la presencia de Dios. Es posible ese regreso, ese éxodo nuevamente para nosotros debido a la obra de Cristo, que es un mejor Moisés, que nos lleva a tu presencia por toda la eternidad. No es una tierra de reposo temporal, es el reposo eterno que tenemos por medio de la suficiencia de Cristo Jesús. Y para corazones que están atribulados, cansados, angustiados, con temor profundo, es por medio de ese camino que el Señor ha abierto para nosotros que podemos tener paz, y paz con Dios, comunión con Dios, deleite con Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad, por medio del camino que Él ha abierto. Es una gran vereda para sus hijos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho a favor de nosotros y por nosotros, para que nosotros, tus hijos, podamos entrar confiadamente al trono de gracia y decirte gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son profundamente amados.